Bueno, y esta nueva constitución deberá incluir la autonomía de organismos clave, entre ellos el Banco Central. Sobre este tema, conversamos a esta hora de la tarde con José Gregorio, economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenidos a la tarde interactiva.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Hoy día en un diario fue tema de análisis esto de la autonomía del Banco Central, específicamente en el Diario Financiero, un Banco Central que ha adoptado decisiones de política monetaria y financiera desde 1990 en forma independiente de las fuerzas políticas de gobierno. ¿Debe mantener ese carácter?
Yo creo que sí. Yo creo que está demostrado que ha sido una institución muy exitosa. Lo que yo hoy día hacía un comentario, decía, mientras muchas instituciones en Chile se han debilitado y es parte de los problemas que tenemos hoy día, el Banco Central se ha prestigiado a nivel que le han pedido incluso que sea quien fije los sueldos del sector público, cosa que es un error, pero el hecho de que todo en el Congreso lo propongan es una cosa, es una revelación de que tienen mucha admiración por cómo funciona.
Usted fue presidente del Banco Central entre 2007 y 2011, un instituto emisor que ha vivido momentos complejos, la crisis subprime, entre otros, y ha tomado decisiones también súper complejas. ¿Cómo ha visto la labor del Banco Central en medio de los últimos años?
Mire, yo creo que hay que separar, y es bien importante porque esta va a ser una discusión que va a venir, y yo creo que el otro día estábamos con unos profesores de Derecho Constitucional, entonces decía, bueno, debe asegurarse la autonomía, y los profesores me dijo, tienen que discutirse, o sea, uno tiene que convencer y argumentar de que es buena y de que ha sido un éxito en Chile. O sea, esto no es, yo creo que una cosa que a la gente le molesta es como esta imposición tecnocrática cuando uno no puede convencer y lo impone muchas veces con razones no muy, más bien opaca, digamos. Claro. Entonces lo que ocurre es que, mire, y hay que separar dos cosas. Yo varias veces he criticado al Banco Central por su accionar. Es una crítica que uno le hace a las decisiones de política que toma, y el Banco Central toma sus decisiones de la mejor forma con un cuerpo colegiado en algún momento, y para eso hay que aplicar mucho juicio. Y uno a veces está en desacuerdo con el juicio, y eso ocurrió. Existen explicaciones, por ejemplo, hay mucha discusión respecto de la respuesta durante la crisis asiática, pero todos siempre estamos expuestos a equivocarnos cuando tenemos que tomar decisiones con incertidumbre al frente. Si es por eso, yo diría, no sé, tal vez los errores que se han cometido en mucha legislación, uno no dice que por eso hay que intervenir el Parlamento. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno efectivamente se cometen errores, se pueden cometer, tener diferencias de juicio. Lo importante es que en promedio el Banco Central ha sido tremendamente exitoso, le ha provisto mucha estabilidad a la economía chilena, lo cual es una base para el crecimiento. El crecimiento a largo plazo no lo va a determinar el Banco Central, hay cosas mucho más profundas, pero al menos que nuestra economía tenga la mayor estabilidad posible, y eso no solo en materia inflacionaria, sino también en materia de actividad económica. Lo vimos nosotros en la crisis financiera, lo vemos hoy día el Banco Central con una política monetaria expansiva, obviamente para tratar de mitigar los efectos sobre la actividad económica que ha tenido el estallido social y sobre todo los saqueos y todo eso que ocurrió, pero no lo resuelve. Y eso es lo que yo creo que es como uno tiene que evaluarlo.
En esa nota, sí.
No, y tal vez la otra cosa que yo hablo mucho.
No.
La otra cosa que también es importante y que uno tiene que entender es cómo se ha ido perfeccionando y cómo idea. He tenido yo varias discusiones y con gente del mundo académico para tratar de entender por qué ha pasado esto y una cosa que pasa en el mundo entero. El Banco Central se ha ido perfeccionando, se ha ido mejorando. Es cada vez más transparente. Obviamente la transparencia no puede ser total porque si no uno pierde herramientas para poder actuar, pero es extremadamente transparente, salen las actas completas después de 10 años, las minutas salen rápido, uno, pues, la cantidad de información que entrega, entonces ha ido mejorando, tiene un esquema que se conoce meta inflación, donde uno tiene meta inflación, la quiere cumplir a 2 años, explican por qué se desvían. O sea, realmente el Banco Central de Chile, yo me atrevería a decir que está ejemplar en términos de lo buena y lo digamos cercana a la frontera de las mejores políticas monetarias en el mundo.
O sea, hoy día es la institución pública que goza de mayor prestigio, confianza y credibilidad.
Yo creo, eso es bien importante, y eso no ha sido, y eso ha sido porque ha sido autónoma, pero ha velado por el bien del país. Y esto es como, hay varias lecciones que hay que sacar del banco. Primero, su ley. Segundo, cómo se le exige que dé cuenta. El Banco Central va 4 veces al año al Congreso y presenta los informes de esta. Nadie lo obliga porque la ley le dice que vaya una sola vez. ¿No es cierto? Entonces,
sí, para transparencia también.
Porque se ha ido poniendo, porque es la manera como hace para que funcione mejor, o sea, transparencia, y por otra parte para que la política monetaria funcione mejor, es poder ir dando cuenta de lo que uno va haciendo y cómo uno pretende llegar a la meta de inflación. Eso le da credibilidad y eso permite que nuestra economía y el desempleo se ubiquen en niveles normales, sin muchas variaciones, ¿cierto? Es bien importante también esta discusión de que el Banco Central, cuando se fija en la estabilidad de precios con un horizonte de 2 años, que es lo que dice su meta, es precisamente porque le interesa no causar fluctuaciones del desempleo o de la actividad económica muy grande. Por eso es bien importante que sea creíble. Mientras más creíble, más fácil es alcanzar la meta de inflación. Si no es creíble el Banco Central, cuando tengamos la inflación alta, va a tener que apretar mucho y causar mucho daño económico, digamos, de actividad, para poder conseguir la meta. Entonces, en la medida que sea creíble, se da este beneficio de que también permite de que la actividad es mucho más estable, y eso se logra con independencia.
En estas conversaciones que usted me dice que ha tenido con distintos expertos o abogados, de cara a lo que es la discusión de esta nueva Carta Magna, ¿se plantea o tiene temor de que tal vez se pierda un poquitito este carácter que tiene el Banco Central de Autonomía?
O sea, siempre, lo que pasa es que siempre, yo espero, y no puedo garantizarlo, pero espero que esto sea una discusión más de hechos, de funcionamiento, de principios, de análisis serio, riguroso, más que de prejuicio ideológico. Yo muchas veces he escuchado mucho del prejuicio ideológico, pero la verdad es que son argumentos bastante bastante débiles. O sea, porque, por ejemplo, se ha usado la crisis asiática para decir, no puede ser autónomo. ¿Usted cree que si no hubiera sido autónomo hubiera sido mejor la conducta durante la crisis asiática? Más aún, hasta el día de hoy existe, es la leyenda, digo yo, porque no sabemos exactamente, porque no tenemos todas las actas.
Claro.
En esa época, después de eso, el Banco Central empezó con Carlos Massat un avance muy, muy fuerte en transparencia. Precisamente se dieron cuenta que era una debilidad. Previo a eso hubo toda una discusión que precisamente fueron los roces con el Ministerio de Hacienda los que llevaron al Banco Central a impedir que subiera mucho la tasa, perdón, a impedir que permitiera que el tipo de cambio flotara más, que es como la discusión de esa época. Pero no hay nada. Yo digo que por el contrario, probablemente si no hubiera sido autónomo, las respuestas son, podría haber sido peor, y nunca sabemos por qué se tomaron. Hoy día funcionamos con un mecanismo de transparencia, donde se explica, donde los analistas y todo el mundo puede juzgar y tiene discrepancia, pero donde tenemos, como le digo, la mejor forma de poder hacer la política. Por eso hay que tener, yo espero que se den cuenta, y para mí es una cosa como obvia, que yo digo como es como una deducción lógica mínima. Si alguien dice, y esto es de derecha a izquierda, el Banco Central que fije las remuneraciones del sector público, cosa que es un error, porque si al Banco Central lo empezamos a llenar de otros trabajos, pierde el foco y por lo tanto su autonomía y su efectividad se ve mucho más dañada.
Claro, recordemos, para quienes nos están escuchando, perdón, que los parlamentarios habían propuesto esta idea de bajar la dieta y dejaron en manos del Central el que fijara ese valor. Para ustedes es un error eso.
El Banco Central, su especialidad no es manejo de recursos humanos. Pero ellos pueden elegir perfectamente a consultores internacionales, pueden elegir departamentos de manejo de recursos humanos de las universidades chilenas, pero pedirle al Banco Central no tiene nada que ver. Además, cuando uno le empieza a llenar muchas cosas al Banco Central y le empieza a agregar cosas que no corresponden, precisamente distorsionan su tarea y debilitan la autonomía. La autonomía no solo se garantiza con la ley y sobre todo por la remoción y no de los consejeros, por cómo son los mecanismos de remoción y de nombramiento. Creo que en eso el Banco Central tiene harta virtud. Yo creo que todavía los nombramientos son muy politizados. No creo que sea una cosa grave, que digamos, pero son más politizados de lo que a mí me gustaría. Porque creo que hay gente con tremenda capacidad que debería ser candidato a ser consejero o consejera del Banco Central, pero que no están como muy vinculados a un partido político. Creo que hay que hacer un esfuerzo en despolitizar algo, porque lo importante, y esto es otra cosa, lo importante no es el partido político o la afiliación política del consejero o la consejera. Lo importante es su visión respecto de la política monetaria y del manejo del Banco Central. Y hay diferencia, gente perteneciendo a una misma afiliación política puede tener mucho más diferencia que a veces gente pensando distinto, porque la manera de pensar en política monetaria, en cuán activo tiene que ser el Banco Central, en cuán, por ejemplo, cuán activo tiene que ser en intervenir en el mercado cambiario, esas diferencias no son ideológicas, son bastante más técnicas.
Entonces, uno entendería que hay margen para pensar en algún tipo de perfeccionamiento del Banco Central.
Yo creo que no es mucho, yo creo que es cosa como de voluntad política. Tal vez hay alguna discusión sobre los años. En Chile está bastante bien pensado. Creo que el grueso de esta idea se tomaron del Bundesbank alemán, que es un banco ejemplar sobre el cual se hace el Banco Central Europeo. Esta rotación cada dos años, donde hay tiempo, donde siempre en el Banco Central hay gente con bastante experiencia, duran un periodo largo. Yo creo que hay un conjunto de cosas y que hay que pensar, sobre todo cuando uno quiere crear y cuando se piensa en otras instituciones de la autonomía, donde a veces no resulta tan bien, donde me da lo mismo que haya politización o no, pero se sacrifica calidad por politización. Yo creo que en ese sentido tenemos mucho que aprender del Banco Central. Puede haber algunas cosas que podamos mejorar. Yo creo que en el grueso, en lo general, el Banco Central está muy bien diseñado su política. Y le quiero destacar una cosa más que yo estaba trabajando esto, lo escribí hace varios años además, y creo que hay que retomar. Hay mucha discusión si el Banco Central se tiene que fijar o no solo en la inflación. Entonces, y la estabilidad financiera. Entonces, como al tener ese foco solo en la inflación, no le preocupa lo que pasa con la actividad económica, con el desempleo. Es un error. Es un error técnico y un error de la ley. El error técnico es que la inflación y el desempleo, una cosa como básica en economía, es que están juntos. No son cosas completamente separadas. Por ejemplo, cuando hay muy poco desempleo, mucha actividad económica y un boom, sube la inflación. Entonces el Banco Central, ¿para qué baja la inflación? Baja la inflación para tener estabilidad de precios y también para que la economía se normalice. Lo mismo pasa en una recesión. Cuando hay una recesión, la inflación baja. El Banco Central baja la tasa para que la inflación se recupere con la actividad económica. No son cosas separadas. Por lo tanto, si usted pusiera un objetivo, qué sé yo, para el peso y la masa corporal, que están bastante relacionados, no sé cómo será, pero uno no puede poner dos objetivos separados, ¿me entiendes? Son cosas que están necesariamente relacionadas, pero así que hay que tener, por eso hay que, y el segundo, y por eso el Banco Central cuando fija una meta de dos años, es porque si fijara una meta muy corta de inflación, tendría que ser mucho más activo y podría causar mucho más recesión y boom. Entonces, eso es lo que provee las dos cosas, busca el Banco Central. Y esto está en su ley orgánica, porque una vez yo dije, bueno, si el Banco Central está preocupado, también mira el desempleo para hacer política monetaria, no podrá uno extremista decir esto, no corresponde. Y en la ley del Banco Central dice algo así como, no se la puedo recitar exactamente ahora, pero dice algo así como, las políticas del Banco Central tienen que hacerse consistente con las políticas de largo plazo del gobierno. Es decir, ¿qué es lo que persiguen los gobiernos y cuál es la interpretación? Que haya bienestar, que no haya alto desempleo, que la economía tenga un ambiente, por lo menos en este ámbito, yo diría.
Del último informe de Mario Marcel, en medio de toda esta crisis, que fue creo que a principios de diciembre cuando habló.
Efectivamente, y eso es lo que uno trata de alguna otra manera. No es una institución absolutamente, yo diría, unifocal.
Claro.
Tiene una visión sobre todo el desarrollo de la economía, tiene límite, hay toda una discusión también ahí que podríamos largo rato, pero tiene que enfocarse y su objetivo de largo plazo, como lo pongo yo, es el bienestar del país. No es simplemente una cosa monetaria de precio.
Le aprovecho de preguntar, José Gregorio, sus perspectivas de cara al crecimiento de la economía. Esto porque la semana pasada el presidente Sebastián Piñera decía que estaba bastante más optimista de lo que proyectaba el Banco Central. Esto, entre otras cosas, por el, entre comillas, fin de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Sin embargo, hoy día se publica un informe de JP Morgan que aplicó un fuerte recorte al crecimiento de Chile el 2020 ante, dice, una agitación social más prolongada. ¿Cuáles son sus perspectivas?
Mire, primero, la guerra comercial, y esto yo lo dije antes y después del 18 de octubre, la guerra comercial fue sobredimensionada respecto a su impacto sobre la economía chilena e incluso su impacto sobre la economía mundial. Hay una guerra comercial que es muy complicada, que es muy compleja, sobre todo hacia dónde va a apuntar la economía mundial en el mediano plazo. Hay un problema de cómo se van a organizar los grandes bloques comerciales, es un tema mundial muy importante, pero desde el punto de vista del ciclo económico, no es lo que está dominando el ciclo económico.
Pero se ha puesto en los primeros lugares. O muchos economistas han justificado...
No, como de la... Sí. Sí. ¿En Chile o en el mundo?
No, en nuestro país, cuando uno analiza los números...
Sí, pero no más, eso va más de análisis de números. La guerra comercial sí es relevante, pero no es tanto. No es tanto para la economía chilena. Podrá restar una décima, estamos hablando de décimas, no estamos hablando de un efecto significativo. Y nadie de los que ve puede decir, no quiero tampoco ponerme a criticar a la profesión, pero una cosa que en el mundo es súper importante, pero tiene que ver más con el mediano plazo del mundo que con lo que está pasando con el ciclo hoy día, donde vemos que uno de los principales guerreros comerciales, Estados Unidos, está creciendo más de lo esperado, y China está creciendo más o menos lo que se esperaba. Entonces, si los propios que están en la guerra tienen que tener unas esquilas tan grandes que entre ellos no se hacen daño y le hacen daño en el resto del mundo. Yo creo que no hay que sobredimensionar, y siempre lo he dicho, lo de la guerra comercial. Creo que es mucho más importante lo que pasa para Chile del desempeño interno. Hoy día sí que es muy importante, algo que se habló mucho durante el gobierno de la presidenta de Chile, pero ahora es muchísimo mayor que la incertidumbre. Estamos frente a un panorama enorme de incertidumbre. Primero hay dos cosas. Junto a la incertidumbre también tenemos que agregar que tenemos un problema de destrucción de capital, destrucción de empresas, destrucción. Y hay un fenómeno de destrucción que no tenemos una dimensión cuánto realmente va a tener efecto esto. Porque, como siempre digo yo, los economistas predecimos más o menos nomás, pero predecimos basado en la historia. No tenemos historia de estos estallidos. Y para poder entenderlo, incluso en Banco Central, uno tiene que mirar algunos estallidos en otras partes del mundo, pero es muy difícil. Y la incertidumbre es muy grande y no sabemos cuánto va a ser. Hoy día, uno, como que en el ambiente también más de las relaciones personales, uno pregunta. Pero hoy día, por ejemplo, en el mundo de la empresa hay mucha incertidumbre, la gente dice, ¿sabes qué más? Posterguemos y veamos qué pasa después de marzo para contratar, para hacer inversiones, alguien que se quiere comprar una casa, que quiere comprarse un auto, un televisor, dice, esperemos para marzo, a dónde ir de vacaciones, mejor nos quedamos por aquí, porque hay que andar con cuidado. O sea, eso, la incertidumbre invita a la cautela, y la cautela invita a no gastar, y el no gasto deprime la economía. Por lo tanto, probablemente el próximo año vamos a tener una caída de la inversión, el consumo, y de acuerdo a lo que dice el Banco Central, va a crecer muy poco, y va a haber sí un fuerte impulso fiscal, pero obviamente en una actividad que es menos de un cuarto de la economía chilena. Por lo tanto, pero va a haber recesión, podemos crecer poquito, no sabemos, la verdad, y es muy difícil, todavía no tenemos ni siquiera muchos datos de desempleo que vienen con harto rezago, pero todo hace indicar que este año y el próximo van a ser años de bastante poca actividad, y el próximo año tenemos una incertidumbre adicional. O sea, no es solo la incertidumbre que la gente dice, bueno, esperemos y vamos en marzo, es que tenemos dudas, efectivamente, en qué condiciones vamos a estar en marzo para iniciar el proceso de cambio de constitución.
Y con este nivel de polarización también que estamos viviendo.
Que es preocupante. O sea, hay no solo la constitución, hay una agenda social, hay muchos temas que resolver, que discutir y que dejar despejados, si no vamos a tener un año muy malo, y muy malo en parte importante por falta de generosidad y realismo de lo que necesita la economía chilena y el país en general.
Perfecto, José Gregorio, muchísimas gracias por hablar esta tarde con nosotros.
De nada, un gusto hablar con usted.
Buenas tardes. El expresidente del Banco Central, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio, hablando esta tarde con nosotros. Estamos frente a un panorama de enorme incertidumbre, con destrucción de capital, y no sabemos su efecto. Parte de lo que comentaba con nosotros, entrevista que puede volver a escuchar en nuestra página web, agricultura.cl. Hacemos nuestra primera pausa, 17 horas con 25 minutos.